siempre contigo.
Lluvias intensas dejan daños en viviendas y calles, según residentes en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Investigación independiente sobre violencia obstétrica en Cuba gana premio de Fundación Gabo. Reportan fuga de nadador invidente cubano en Chile. Estados Unidos resalta los atroces abusos del régimen de Ortega tras la salida de Nicaragua de la OEA. El jefe del Pentágono visita Ucrania para reiterar el apoyo de Washington a la lucha contra la invasión rusa. E Israel muestra presuntos túneles de Hamás bajo hospital de Gaza y evacúan bebés para recibir tratamiento médico.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera el noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023. El equipo que estará con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Tony Simón, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción. Al micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones. Así que iniciamos ya con informaciones de Cuba. Un fin de semana de lluvias intensas provocó daños en viviendas y calles en el oriente cubano, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias desde Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Intensas lluvias azotaron la región oriental de Cuba, dejando a su paso daños y más preocupación para sus residentes. Localidades como Palma Soriano en Santiago de Cuba y las provincias Guantánamo y Granma sufrieron los embates de las precipitaciones. El opositor Geovanis Izaguirre, residente en Palma Soriano, describió cómo arroyuelos desbordados interrumpieron algunas calles al arrastrar desechos sólidos.
Donde se vierte basura, cuando tienen muy poca agua, donde las calles están totalmente devastadas, el arrastre de escombros y cosas, basura que hay en la calle, interrumpieron mucho el tránsito también por las mismas.
Según el portal Cuba Debate, los informes del Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba reflejaron acumulados superiores a los 50 milímetros, superando los 100 milímetros en algunos casos. En Caimanera, Guantánamo, donde reside el periodista independiente Jerry Curbelo, las inundaciones afectaron las calles.
Simplemente una lluvia de 10 minutos inunda inclusive algunas calles. ¿Por qué? Muchas tupiciones, nunca se le ha dado solución a esas tupiciones, la rotura que hay en lo alcantarillado.
El panorama no fue distinto en Niquero Granma, donde Leticia, una vecina, nos informó sobre una desbordada laguna que inundó calles cercanas a su vivienda.
Las calles sí se inundaron y eso, pero bueno, por lo menos las casas dentro del agua. Estoy frente a una laguna que hay, entonces la calle siempre que llueve se inunda, eso ahí.
En Santiago de Cuba, precisamente en esa provincia, está ubicado el reparto Marimón. Una vecina del área, Aisel Plasencia, lamenta que hasta el momento no se ha reportado la presencia de funcionarios estatales para evaluar la situación tras las intensas lluvias del fin de semana.
Ni van a venir, aquí hay temblores, mi casa está cuarteada por donde quiera, la placa está reventada por donde quiera, pero que eso ha sido con temblores, con lloveduras anteriores. Se ha llamado al gobierno, al partido, a donde quiera, y no hacen visita alguna.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y desde varias cárceles cubanas, prisioneros políticos se están revelando diversas formas de maltrato y hostigamiento, entre ellas las amenazas de reos comunes de alta peligrosidad, que según la denuncia son alentados por la policía política. Tomás Cardoso amplía esta información.
Siguen los maltratos y abusos en contra de los presos políticos por órdenes de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas. Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad, fue sacado del destacamento y lo llevaron frente a una delegación del Ministerio del Interior, donde le impusieron una carta de advertencia y amenazado con ser llevado a celdas si continúa denunciando las precarias condiciones y las violaciones que ahí ocurren. Así lo informó Virgilio en conversación telefónica con el activista Jordan Barrero Huerta.
Esta gente que vinieron de la provincia vinieron para hacer un acta de advertencia. Un mayor instructor de la seguridad del Estado llamado Carlos. Y aquí no hay de nada. Y mi familia me trajo dos tirillas de Gravinol. No me lo dejaron pasar. El jefe unidad, Leonardo Suárez Reyes, me está bloqueando aquí para provocarme toda esa tortura psicológica para tenerme un malestar aquí, la represión para meterme para la celda de castigo y la manipulación de los presos, presos violentos, asesinos, drogadictos, que lo estimulan para que tenga problemas, no solamente conmigo, con todos los presos políticos, con todos los presos de conciencia.
Mientras tanto, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba llama la atención sobre la situación de dos presos políticos del 11J. Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 14 años de condena por su participación en la manifestación en la ciudad de Camagüey por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, denuncia el hostigamiento que sufren ahí los presos políticos.
He sido agredido físicamente por reos paramilitares, apoyado por el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte y el capitán Joan de la Seguridad de Estado. Y todos estos reos paramilitares, muchos tienen sueldo, muchos lo hacen por beneficio. No hay alimentación, no hay medicamento, no hay atención médica. Y entonces nosotros somos seres humanos, somos hijos de Dios también. Yo voy a seguir denunciando la injusticia que se está cometiendo aquí.
Y Mabel León, la madre del preso Jorge Gabriel Arrueda Barruena, de 25 años de edad, cumpliendo 4 años de condena por participar en la manifestación en Santa Clara por desórdenes públicos y desacato, está en pésimas condiciones y sin medicamentos y acaba de ser trasladado desde el campamento prisión de trabajo forzado del Caney para el Yabú.
Sí, padece de migraña, migraña es muy fuerte, le han salido forúnculos, padece de amigdalitis. No, horrible, horrible lo que está pasando ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También se ha conocido que las autoridades penitenciarias castigaron a un preso político por divulgar coacciones de la seguridad del Estado a los manifestantes del 11 de julio que están encarcelados. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba impusieron una sanción disciplinaria al preso político Amaury Arrate Hernández por divulgar información falsa. La medida consistió en la privación del derecho a los 2 meses de rebaja que otorga el reglamento disciplinario a todos los reclusos por año efectivo de cumplimiento.
Según lo que mi papá me dijo, la medida se la ponen que por divulgar información falsa. ¿Y cuál es la información falsa que él está divulgando si yo soy quien manejo sus redes sociales, si yo soy quien pongo todo?
Cuestionó su hija Lady Antoinette Arrate, que agregó que los mandos penitenciarios no precisaron cuál fue la información falsa que Arrate divulgó. A mediados de octubre, Arrate Hernández denunció en una carta publicada en su perfil de Facebook las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley. Arrate Hernández, que extingue una condena de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, ha sido privado también del régimen progresivo, o sea, transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto.
Ya le denegaron la mínima 2 veces, ahora le quitan también 2 meses.
Los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 están estigmatizados con la categoría que el régimen llamó Operación Dignidad, que determinó el trato discriminatorio a ellos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Yunerky Ortega, un nadador cubano invidente que participó en los 7th Juegos para Panamericanos en Chile, habría abandonado la delegación de Cuba el pasado fin de semana, según la prensa chilena. El subjefe de la delegación cubana, Agustín Abril, denunció la desaparición de Ortega ante la policía chilena. El periódico La Tercera, que cita un informe policial, señala que Ortega se llevó todas sus pertenencias de la Villa Panamericana. El diario La Nación reportó que la Jefatura de Seguridad de la Villa le comunicó a la policía que no tenía evidencias de la salida del deportista cubano. Cuba llevó a 53 deportistas al evento de atletas minusválidos. La presunta deserción de Ortega habría ocurrido después de que al menos 12 atletas abandonaron la delegación de Cuba durante los Panamericanos Santiago 2023. El gobierno de Chile dijo que 21 miembros de la comitiva cubana no habían regresado a la isla, por lo que el número de deserciones podría ser mayor. Continuamos con más informaciones. La investigación Partos Rotos sobre la violencia obstétrica en Cuba, realizada por periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue premiada por la Fundación Gabo, creada por el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Yaima Pardo preparó la nota.
La Fundación Gabo entregó el pasado jueves el Premio Roche de Periodismo en Salud a la investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, con la autoría de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Isabel Echemendía y Cintia de la Cantera. Como autoras colaboradoras participaron María Antonieta Colunga y Darcy Borrero, quien declaró para Martín Noticias sobre este premio.
Ganamos cada vez más la credibilidad de quienes importan, que son a la larga las audiencias, más allá de lo que el régimen, de lo que cualquier Estado o gobierno intente hacer para criminalizar el periodismo. Y en el caso de esta investigación, bueno, hay que resaltar también que se construyó a partir de una base de datos propia ante la ausencia de datos oficiales, por supuesto. Una de las grandes herramientas que tenemos en las manos los periodistas es la creación de datos propios para a partir de ahí aportar luces sobre determinados temas. Y siempre las investigaciones, además, que tocan aspectos de la realidad tan difíciles, tan duros como son los relacionados con la salud, pues tienen también un impacto muy positivo luego en las audiencias. Y en cuanto a Partos Rotos, que toque el tema específico de la violencia obstétrica, también ha desatado una especie de Me Too para las mujeres cubanas que han accedido a denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas estas madres, más de 1,000, que se han sumado a contar sus testimonios para esta investigación y para que sea posible este reconocimiento a la prensa cubana.
El jurado, conformado por las periodistas María Isabel Torres de Perú y Erika Montenegro de Brasil, junto a la asesora médica Melissa Pereira de Argentina, destacó la importancia de este trabajo por el uso de diversos testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia obstétrica en Cuba, logrando retratar la magnitud de una problemática que permanecía oculta por la falta de información y el hermetismo del Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
Continuamos en este noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí con informaciones de Estados Unidos. Alcaldes de algunas ciudades de Estados Unidos exigen al gobierno federal más recursos para atender la crisis generada por la gran cantidad de migrantes que llegan desde la frontera sur. Más detalles con Héctor Contreras.
La crisis migratoria generada por la llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos durante los últimos meses es una realidad que no solo afecta a los estados cercanos a la frontera sur del país, sino que otras ciudades como Chicago, Denver y Nueva York estarían padeciendo sus efectos al no contar con los recursos necesarios para la atención de esta creciente población, especialmente en esta época del año cuando el invierno llega al hemisferio norte y las bajas temperaturas obligan a buscar refugios más confortables. En ese contexto, varios de los alcaldes de estas urbes han solicitado al gobierno federal recursos adicionales que les permitan solventar la alta demanda de vivienda, alimentación y otros recursos para esta población tan vulnerable. Nueva York, que ha sido históricamente una ciudad de puertas abiertas para los migrantes de todo el mundo, siente la falta de recursos para atender la emergencia, un problema que va en aumento, ya que esta ciudad es a la que diariamente llegan más autobuses provenientes de estados como Texas, desde donde su gobernador Greg Abbott ha enviado cientos de estos vehículos repletos de migrantes, causando una crisis social y económica sin precedentes en la ciudad. Recientemente, su alcalde Eric Adams explicó la difícil situación de estas personas.
Todo mi tiempo en el gobierno es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos por los que he pasado. Va a ser extremadamente doloroso para Nueva York.
La grave problemática social que ha generado esta situación a la ciudad de Nueva York ha llevado a los dirigentes a reevaluar políticas sociales de vieja data como el seguro de una ley que garantizaba a cualquier persona que lo solicitara un techo para dormir. Sin embargo, las autoridades han anunciado el fin de esta medida, ya que los refugios no son suficientes para albergar a los más de 60,000 migrantes que actualmente buscan resguardos en estos lugares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, falleció a la edad de 96 años. Escuchemos este informe que trae la agencia AFP.
Falleció la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. La esposa del demócrata Jimmy Carter murió a los 96 años en su casa de Georgia, donde recibía cuidados paliativos desde el viernes junto al expresidente, después de que en mayo se le diagnosticara demencia. El exmandatario expresó en un comunicado que su esposa fue su compañera a partes iguales en todos sus logros y le dio guía y aliento cuando lo necesitó. La ex primera dama era reconocida junto a su esposo por una imagen pública modesta y su defensa de los derechos humanos y la democracia. Se involucró en la política desde las campañas electorales y representó al presidente en varios actos oficiales. Eleanor Rosalynn Smith nació el 18 de agosto de 1927. Conoció a Jimmy Carter en 1945 mientras estudiaba en la universidad y él estaba de permiso en la Academia Naval de Annapolis. Se casaron en 1946 y ostentan el récord de ser la pareja presidencial estadounidense que más tiempo llevaba casada.
La decisión de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de retirar a Nicaragua de la Carta de la OEA, que entró en vigor el domingo, evidencia su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la entidad regional para responsabilizarlos por los atroces abusos que cometen contra los derechos humanos. Así lo dijo Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, resaltó que los abusos del gobierno nicaragüense incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido al obispo Rolando Álvarez, atacar a periodistas independientes y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado. Miller recordó que Nicaragua sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y de gobernanza que recogen otros tratados e instrumentos en vigor, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3:17, avanzamos en informaciones de América Latina. El economista libertario Javier Milei ganó el domingo las elecciones presidenciales de Argentina. La agencia AFP tiene más detalles de esta información.
Festejos de los seguidores de Javier Milei en Argentina. El economista libertario ganó el domingo las elecciones presidenciales con un 55% de los votos, frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de los cerca de 36 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en 2 décadas.
Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra.
Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política de Milei. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Sin embargo, su partido La Libertad Avanza solamente cuenta con 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados.
Esas ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado, respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás.
Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei, quien también agradeció el apoyo de la coalición derechista Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar de la primera vuelta, pero respaldó su candidatura de cara al balotaje. La euforia contrastaba con la tristeza de los militantes peronistas, que denuncian las posturas radicales de Milei, quien niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte.
Y en Colombia, las autoridades detectaron un fuerte aumento en el delito de trata de personas en lo que va del año 2023. Con los pormenores desde ese país, Manuel Arias Naranjo.
Un reciente informe de la Policía de Colombia reveló que el delito de trata de personas se ha incrementado en un 32% en el país en lo que va de este año, respecto al mismo periodo del 2022. Los datos señalan que este año se han denunciado 615 casos frente a 416 del año pasado. Para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, este flagelo es propiciado por redes internacionales que lucran millones de dólares.
Hay una corresponsabilidad, porque acá hay unos operadores que ayudan a capturar a la gente, pero las verdaderas mafias están en países con mayores condiciones económicas.
Mientras la trata de personas es el tercer delito que más ganancias deja para las redes criminales, después del narcotráfico y la falsificación, Gustavo García, viceministro del Interior, señala que en muchas oportunidades las víctimas no son conscientes de su condición.
Es un delito que muchas veces es invisibilizado y que tiene unos alcances no solamente de carácter internacional, sino que afectan la dignidad y la vida de las personas.
Por su parte, el general William Salamanca, director de la Policía de Colombia, quien recientemente se reunió con sus homólogos de varios países latinoamericanos, dijo que la cooperación policial y judicial es la principal arma contra este delito transnacional.
Intercambio de información para fortalecer los trabajos de investigación de cada policía y ahora ante la justicia a los criminales que están cometiendo estos vejámenes contra seres humanos.
Las principales modalidades que las autoridades han identificado en la trata de personas es la explotación sexual de mujeres, la mendicidad de niños con alguna discapacidad y la población vulnerable contratada bajo salarios pírricos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Panamá, la empresa canadiense First Quantum Minerals anunció hoy que debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto internacional de Punta Rincón, sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina, su filial minera Panamá redujo sus operaciones. Este anuncio se da en medio del segundo paro nacional convocado por las organizaciones panameñas en contra de la minería. Continuamos con más informaciones de América Latina. Los presidentes de Venezuela y Colombia abordaron temas energéticos y migratorios durante una reunión de trabajo el pasado fin de semana. Carolina Alcalde, desde Caracas, tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del Niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el Zulia, el Táchira, importante, y Amazonas.
En tanto, Petro asumió la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:23, informaciones internacionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó hoy a Kiev en una visita no anunciada para asegurar a los líderes de Ucrania que Washington seguirá apoyando su lucha contra la invasión rusa. Funcionarios estadounidenses de alto rango dijeron que Austin viajó a Ucrania para discutir la lucha invernal inmediata y planificar la futura asistencia de seguridad. En Israel se ha publicado ayer imágenes que aseguran provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al-Shifa de Gaza y muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados por el grupo Hamas al complejo. La agencia AFP tiene las declaraciones de Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.
Israel publicó el domingo imágenes que asegura provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al-Shifa de Gaza. y que muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados al complejo tras ser secuestrados el 7 de octubre. Según el ejército israelí, se trata de ciudadanos de Nepal y Tailandia, que el grupo islamista Hamas habría secuestrado. La AFP no pudo verificar de inmediato las imágenes. Están metiendo a un rehén, hombres armados están metiendo a otro rehén, de esos países que mencioné en las inmediaciones. Los terroristas están resguardando la habitación. Aún no hemos localizado ni rescatado a estos rehenes. El 7 de octubre, combatientes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 240 según las autoridades israelíes. Hamas respondió señalando que ya había informado que sus combatientes llevaron a varios de los prisioneros a hospitales para que recibieran cuidados y fueran operados. En represalia por el ataque del 7 de octubre, Israel lleva a cabo una ofensiva en la Franja de Gaza que, según Hamas, que gobierna el territorio, ha dejado 13.000 muertos, en su mayoría civiles.
Y un acuerdo para garantizar la liberación de algunos de los rehenes del grupo Hamas está más cerca que nunca. Así lo dijo un funcionario de Estados Unidos. Entre tanto, una treintena de bebés prematuros fueron evacuados de Gaza para recibir tratamiento médico. Judith Martín Rodríguez preparó un resumen sobre el conflicto.
Las fuerzas del ejército israelí rodean el hospital indonesio en el norte de Gaza, donde, según confirman autoridades sanitarias, hasta 12 palestinos murieron, mientras decenas resultaron heridos a causa de los disparos contra el complejo médico. Tel Aviv mantiene su orden de evacuación total en el norte de la asediada franja, pese a que organizaciones humanitarias internacionales alertan que miles de civiles permanecen en las zonas bombardeadas mientras buscan refugio en infraestructuras civiles protegidas por el derecho internacional, tales como hospitales. En tanto, insumos básicos como el combustible o medicamentos continúan agotándose en territorio gazatí luego de 6 semanas de bloqueo israelí. Mientras tanto, los bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa se dirigen hacia territorio egipcio, donde se espera que reciban tratamiento, una transferencia que brinda esperanza a las familias y que está siendo posible gracias al trabajo en coordinación de la OMS junto a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Media Luna Roja. En tanto, y pese a los continuos combates, los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamas, liderados por el gobierno de Qatar, avanzan en un acuerdo para que se pueda lograr la liberación de un número significativo de rehenes en los próximos días, según aseguró el embajador israelí en Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 3:27, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó a su homólogo chino Xi Jinping su fuerte preocupación por la presunta cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia en medio de la agresión de Moscú a Ucrania. El candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de Taiwán, Lai Ching-te, conocido como William Lai, nombró como su número 2 a la enviada especial de Estados Unidos a la isla, Hichao Beijing. Las milicias prodemocráticas sublevadas contra el régimen militar birmano dijeron haber dado muerte a 50 militares y tomado varias bases en los últimos 4 días de su nueva ofensiva. Un joven de 18 años de ideología antisemita y de extrema derecha fue detenido en Alemania por preparar presuntamente un atentado mortal, según informó la Fiscalía de Frankfurt. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, convocó para el 25 de febrero comicios parlamentarios que serían la primera campaña electoral en el país desde las presidenciales del 2020 que llevaron a la oposición a rechazar su victoria y a protestar en las calles. Hablemos de ciencia, pues el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics desplegará el próximo año un servicio de traducción a tiempo real durante las llamadas basado en tecnología de inteligencia artificial. La AFP tiene este reportaje.
Traducción a tiempo real durante las llamadas. Ese es el nuevo servicio que planea ofrecer el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics. Según un representante de la empresa, la herramienta basada en tecnología de inteligencia artificial se incorporará en el nuevo modelo Galaxy, que se lanzará a comienzos de 2024, y permitirá traducción a tiempo real en audio y texto mientras los interlocutores están en línea, incluso si uno de ellos no utiliza un teléfono Samsung. En un comunicado, la compañía destacó que hablar con un extranjero será tan sencillo como activar los subtítulos en las plataformas de visionado en línea, y aseguró que las conversaciones privadas quedarán bloqueadas en los dispositivos. Todavía se está por determinar el número de idiomas disponibles. La firma surcoreana, la mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial generativa